8:13 de la mañana y llegó el debate a la FM, porque la FM debate. Juan Pablo, un tema que a usted le apasiona, le encanta, y hoy también queremos abrir el horizonte de las opiniones y de los argumentos al hemisferio, y hablamos de Brasil, el caso Dilma Rousseff.
El caso Dilma Rousseff, que ayer pues la presidenta se dirigió a los senadores, planteó su defensa, dijo soy inocente, e invitó a los brasileños, independiente de lo que ocurra, a las urnas. Les dijo es necesario un plebiscito para saber si necesitamos elecciones ya, porque Michel Temer no es el presidente que ustedes eligieron. Yo desde ayer lo he dicho, Hassan, para mí claramente lo de Brasil es un golpe de Estado, y muy bien disfrazado, muy bien desarrollado, muy bien elaborado. La misma presidenta ayer en su discurso inculpó al señor Eduardo Cunha, quien hasta hace algunos meses era el presidente de la Cámara de Diputados, tuvo que renunciar por investigaciones. También han tenido que renunciar hasta el momento cuatro ministros de Michel Temer, a quienes se le descubrió hablando en unas grabaciones muy graves, prácticamente palabras más, palabras menos, diciendo hay que tumbar a Dilma para que llegue Temer, y una vez con Temer en el poder podrán detenerse esas investigaciones contra nosotros por Petrobras. Recordemos que el 60% del Congreso de Brasil que está juzgando a Dilma Rousseff es investigado por corrupción, así que ¿qué autoridad moral podrán tener?
Y eso queremos debatir justamente hoy. Por eso saludamos a dos internacionalistas que apreciamos mucho en esta mesa. Marcelo Caruso, internacionalista, experto en derechos humanos, gracias por aceptar la invitación esta mañana a la FM.
Muy bien, gracias a ti, Hassan, y a todos los oyentes.
Y también a Andrés Molano, profesor de la Universidad del Rosario, experto del Instituto de Ciencia Política. Un gusto y como siempre un placer, Andrés.
Hassan, muchas gracias y buenos días a todos.
Bueno, vamos entonces a entrar en materia. ¿Esto es un golpe de Estado o no, Andrés? ¿O es un proceso totalmente legal lo que está pasando con Dilma Rousseff en Brasil?
Bueno, yo creo que la pregunta confunde más de lo que aclara. Y creo que no deberíamos hablar de la crisis de Dilma Rousseff o los problemas de Dilma Rousseff, sino de los problemas de Brasil. Lo que estamos viendo es la espuma de un proceso muy grave, muy profundo, de crisis estructural que afecta tanto a la economía brasilera, distintos sectores de la sociedad, el sector empresarial, pero también los partidos políticos, que tienen un fuerte componente sociológico también. Se mencionaba hace un rato a Eduardo Cunha, el presidente, expresidente de la Cámara de Diputados, cuya base política está muy vinculada a sectores evangélicos que han tenido una ascenso muy importante en Brasil y se han convertido en un actor político cada vez más importante. Está también la erosión de la legitimidad del propio Partido de los Trabajadores. Dilma Rousseff puede decir que Temer no es el presidente que los brasileños eligieron, pero es el vicepresidente con el que ella compitió. Luego, de alguna manera, también le cabe su responsabilidad política por hacer pactos con el diablo, si es eso lo que ella está pensando. Y Hassan señalaba cómo buena parte de los miembros del Congreso de Brasil están siendo investigados por escándalos de corrupción. Luego, lo que vemos aquí es algo mucho más grave, mucho más profundo, mucho más estructural, que no se resolverá con la destitución de Dilma Rousseff y la afirmación del mandato de Temer para lo que queda del periodo para el cual fue originalmente elegida la presidenta de Brasil, pero que tampoco se habría resuelto con Rousseff en el poder, aunque Rousseff ella misma pueda ser inocente, y yo tiendo a creer que en efecto lo es en medio de ese marasmo de corrupción, pero es culpable de no saber liderar, de no saber hacer política, de no haber sabido mantener las riendas y de tomar las decisiones oportunas en el momento adecuado.
Marcelo, ¿qué dice usted? ¿Es golpe o esto es legal?
No, así son los golpes ahora. Fue el golpe que hicieron en Paraguay contra Funes, y son las formas que está tomando un proceso que entró en un punto de crisis, que fueron los gobiernos de izquierda o progresistas de América Latina, y la respuesta que ha habido, sistémica, pero que era un sistema que por un tiempo convivió muy bien con Lula y con Dilma, el desarrollo del capitalismo brasilero nacional, no transnacional tal vez, pero sí nacional, fue muy fuerte. Y con la crisis, que como a todos nos toca a nosotros también, que estamos en la recesión, la respuesta a la crisis fue lo que generó la gran crisis que, digamos, el estallido, o fue la válvula de escape de la crisis, porque fueron las medidas que toma Dilma, que son medidas en mucho apoyadas por Lula, según lo que dicen, que fue un ajuste neoliberal mucho más suave que lo que está haciendo Temer ahora. Ahora, ¿qué pasó allí? Yo creo que hubo una gran polarización entre los que estaban defendiendo a Dilma, que eran muy pocos, porque sus medidas las rechazaban sus propios copartidarios. Se le sumaron a esa oposición los de la derecha, y por otro lado, bueno, lo que era toda esa oposición, es decir, ella sola versus todo eso, genera una polarización donde la percepción política se estrecha, la gente pierde la mirada de contextos, y llevó a que esas grandes movilizaciones que hubo contra Dilma, que había mucha gente del PT, o que había votado el PT allí. Digo esto porque aquí también tenemos un proceso de polarización, donde las miradas se estrechan, y eso, estoy con él, estoy con Dilma, o estoy con Temer, o estoy contra Dilma, porque ni siquiera será Temer.
Muchas no veces es eso, sí, estoy, en, no estoy contra.
Estoy contra, y en eso lo que sucedió fue, bueno, este juicio que ya está definido, y que realmente uno mira las causas, fiscales y los maquillajes de presupuesto, pero, y todos los gobiernos de América Latina estarían en crisis. Pero quiero terminar. Se rompe la polarización. Ya Dilma está en el Congreso, y hoy en día la gente empieza a mirar que lo que ha sucedido es que Temer, el temeroso, que es un suicida, viene a hacer la tarea del ajuste y punto, que había que hacer brutal, que le tocó a todos, en Argentina la está haciendo Macri, y lo que sucede es que la gente se da cuenta que la consecuencia no era si era o no era corrupta Dilma, sino que le han recortado derecho a la salud, a la educación, a las pensiones. Hay una regresión en los derechos que se habían conquistado muy grande. Y empieza ya la gente a pensar, no, pero ya está.
Recordémosle también que cuando hablamos del Partido de los Trabajadores y lo que reivindica Dilma Rousseff y el propio Lula es sacar 40 millones de brasileros de la pobreza, que no es cualquier cifra, ¿no?
Pero sin generar nueva riqueza, esencialmente. Es que es precisamente ese modelo el que está colapsando, no solo en Brasil, sino en otros lugares de América Latina donde se experimenta. Una cosa es sacar a la gente de la pobreza mediante medidas esencialmente asistencialistas, en un proceso que no implica la creación de nueva riqueza, y que, por supuesto, cuando desaparece la fuente de ingresos que permite ese socorro del Estado, ese asistencialismo estatal, esa gente que ha salido de la pobreza, que ahora es clase media, se muestra en toda su vulnerabilidad, a riesgo de volver a caer en la pobreza, y reivindicando más y más derechos.
En eso que menciona
derechos
también es clave, porque entonces algunos dirán, es que en Venezuela, es que en otros países, pues en Brasil hay industria. En Brasil hay agro, en Brasil hay petróleo.
Pero hay un proceso de crecimiento de la industria, y una industria que no es claramente competitiva, y una industria que depende históricamente de un marco regulatorio tremendamente proteccionista y del auxilio del Estado.
Con el cual comparto que es la única opción que le queda. No quiere decir que sea la opción estratégica. A los gobiernos que no quieren caer en la camisa de fuerza de esto, lo que se ha llamado la globalización y mundialización del capital y de los mercados. En ese sentido, la propuesta fue tímida, yo comparto, pero creció el PIB, se desarrolló el agro brasilero, se desarrolló parcialmente toda una reforma agraria. Claro, los programas básicos que siguen ellos reconociendo fue la bolsa, es decir, Familias en Acción de aquí.
Sí, la bolsa familia.
La bolsa familia.
En 40%.
Sí, pero si tú no tienes, es decir, tú puedes decir, eso está mal. Yo estoy contra mucho cómo se ha usado políticamente Familia en Acción. Sí. Pero voy a decirle a esa gente que recibe ese subsidio, si no está. Ahora, si no hay otra alternativa, esa es una. Yo haría algo más profundo, una reforma estructural del modelo. Pero no tenían condiciones, incluso tenían todo el Congreso en contra.
Incluso, Marcelo, muchos hablan de este modelo en política económica, que no simplemente viene de Lula, sino de mucho antes.
De Cardoso.
Sí, sí. Y en esa medida, pues, fueron estos gobiernos del Partido de los Trabajadores los que se han llevado también el crédito por ese modelo económico que continuaron y que implementaron con este tema de subsidios. Pero mire, hay algo que Juan Pablo ha mencionado varias veces. Ayer vi una caricatura. La caricatura es muy explícita. Sale un banco, en un banquito, como en una sillita, parada Dilma Rousseff, no tiene a dónde moverse porque está ahí inmóvil, mirando hacia abajo. Y abajo lo que hay es cientos de ratas. Esa es la caricatura. Cientos de ratas mirando hacia arriba, mirando el banquito y mirándola a ella. Aquí estamos en una medida es cuestionando si esa clase política, que es lo que Juan Pablo planteaba, esa clase política corrupta, esa clase política que no ha aportado en muchos de los casos una transformación al Brasil en ningún sentido, ni económicamente ni social, pues esa es la encargada de hacer este juicio, que ahí también se genera es una incertidumbre si esto tiene alguna legitimidad, sobre todo de quienes están ejerciendo ahora el control político en Brasil.
La legitimidad yo no creo que haya que buscarla en quienes hacen o no el control político, sino en las instituciones y el marco institucional. Digamos, ahí es la trampa de la autoridad moral, y si nos ponemos en el juego a la autoridad moral, llegamos a la conclusión de que nadie la tiene, ¿no? Ahora, Dilma Rousseff no llegó a Plan Alto ayer. La pregunta es, ¿qué hizo con todas esas ratas que la rodeaban? ¿Qué hizo con todas esas ratas que la rodeaban durante su primer gobierno y durante los dos primeros años de su segundo gobierno? Ratas que además en muchos casos vienen, y por eso quiero insistir en la problemática estructural, es decir, a veces da la impresión de que afirmar un problema implica exculpar a otros, pero eso no es así. Yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que el primer gran escándalo de corrupción que se desata en Brasil, el escándalo de Mensalão, ¿no?, tiene su origen en el gobierno Lula y se lleva por delante a varios ministros de la Casa Civil de la Presidencia, es decir, el ministerio que finalmente ocupó Dilma Rousseff antes de ser elegida presidenta, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos, Hassan? Que ni la permanencia de Dilma iba a resolver el problema, ni la salida lo resuelve, ni el gobierno interino de Temer, que estoy de acuerdo con Marcelo, es suicida, porque va a tener que asumir todo el costo político de estos dos años que van a ser de puro desgaste, ¿no? Va a resolver por sí sola la profunda crisis en la que está Brasil.
Bueno, don Marcelo, no, y yo quiero complementar eso. Sí, llámese juicio, llámese destitución, llámese golpe de Estado. ¿Usted no cree que el tema, este tema pasó desapercibido ante la comunidad internacional, ante la ONU, la OEA, Mercosur, UNASUR? ¿Le faltó a la comunidad internacional reaccionar frente a lo que estaba ocurriendo en Brasil?
Mire, sí, ha habido una fractura en la comunidad internacional latinoamericana primero. El papel que tenía UNASUR evidentemente no juega el mismo ahora. Ha aumentado el papel la OEA, pero este señor Almagro es una muestra del pensamiento visceral, emocional, que ataca y declara, y posiblemente con muchos argumentos, que en Venezuela no hay democracia cuando están discutiendo una revocatoria constitucional. Se hará lo que están discutiendo, si va a quedar el vicepresidente o no, y eso ya le parece terrible, y lo cual puede ser real o no, pero no le parece terrible lo que pasa en Brasil, que quede el vicepresidente, que haya puesto un gobierno que es la vergüenza más grande.
Bueno, en Brasil no están encarcelando a la oposición.
No quiero entrarte al... Bueno, lo del encarcelamiento de López, sí, yo creo que podemos hablar en otro momento. Y yo no me dejaría provocar por eso. No, por eso, pues si yo doy un intento, es decir, yo no voy a entrar y no voy a defender a Maduro, a entrar en discusión esa. Creo que los venezolanos la pueden hacer. Pero una cosa es ver este golpe y este gobierno que entró en Brasil y no abrir la boca a la OEA y decir y hacerse el jefe de campaña de la oposición venezolana. Se lo dijo el Pepe Mujica: usted está traicionando todo lo que pactamos que ibas a trabajar en la OEA. Bueno, ¿voy a qué? Yo lo que quiero decir, esto es una crisis económica del sistema que no pudo Brasil resolverla porque le faltaron decisiones a Dilma. Como ser Dilma acudió a las recetas tradicionales neoliberales, lo cual fue su entierro, y no a recetas de profundizar su modelo. A ver, toque a dónde están las finanzas, toque dónde está el dinero, toque, bueno, cambie eso que está pasando en la corrupción en Petrobras. No tuvieron la decisión para eso. Pero mire lo que entra. Yo cuando veo esa cifra, el gabinete de Temer, 100% hombres blancos en Brasil, 78% ellos millonarios, 31% dueños de radio y televisión, 31% de ellos citados en las operaciones Lava. Es como una polarización, y es decir, ahora volvemos los ricos a gobernar, se fuese sindicalista, bandido. Pero la gente que ya salió de esa polarización, ahora está, la mayor opción electoral es Lula.
Entonces el problema en Brasil ahora es cortarle las piernas a Lula, que no pueda presentarse en las elecciones del 2018.
Sí. Andrés, entonces, ¿la comunidad internacional hizo lo que tenía que hacer, quedarse calladita, o el tema pasó desapercibido ahí y no tenía que debatirse? ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, yo no sé de quién se habla cuando se habla de la comunidad internacional, porque yo no tengo
el
teléfono.
No, ya te mencioné, la organización... Yo le puedo decir, la ONU, Organización de Estados Americanos, no. Mercosur, todos esos organismos multilaterales, yo creo que en algún momento sí debaten cuando hay un golpe, cuando hay un desequilibrio en el poder. Es decir, a esos organismos me refiero.
Sí, pero la pregunta sería es por qué los socios de Dilma Rousseff no hablaron.
Esa es otra pregunta.
¿Por qué no habló Rafael Correa? Bueno, quizás Delcy Rodríguez hable.
No han hablado Rafael Correa.
Pero no han activado ninguno de los mecanismos. Es decir, usted mismo planteaba, a Marcelo, el contraste en lo que ocurre con la destitución de Lugo, que es aprovechada por Venezuela para superar el bloqueo que Paraguay estaba haciendo de manera sostenida. El Congreso de Paraguay estaba haciendo de manera sostenida su ingreso a Mercosur. Y como se trata de un estado pequeño, entonces si viene, ¿no?, una intervención masiva, ¿no?, apoyada por UNASUR, incluso por Colombia, pero ahora que se trata de Brasil, pues no hay esa misma reacción. Pero quizás algo que explica eso es que no se puede comparar lo incomparable, y no se puede comparar lo que está ocurriendo con Venezuela y lo que está ocurriendo con Brasil, porque hay contextos institucionales muy distintos.
Mira, el contexto cambia con la salida de la Kirchner del peronismo en Argentina.
Lula le acaba de escribir una carta a la Kirchner, ¿no?, denunciando una conspiración internacional.
Bueno,
¿no?
Pero vaya novedad de que hay conspiración internacional. Eso no es una estrategia de recuperar el poder en todos lados que tienen los que lo han perdido. Y la conspiración se ve quienes llegan al poder.
Pero
ahora,
también...
lo de Macri es parte de eso. Salen uno y vuelve el otro con una propuesta casi suicida de
Pero Macri ganó las elecciones.
No, si yo no estoy... Lo de Macri, te quiero decir, es que cambió la correlación en UNASUR, que impidió que sucediera lo que tú dices.
Y con
que
también.
Que reaccionaran ahora, como reaccionaron frente ahora, a lo de Paraguay.
Para concluir sobre esta pregunta. Mire, hace unos años... Y se hablaba de el gigante Brasil, el sueño brasilero, país del BRIC, país que inmediatamente ya entraba a jugar en el G20, y que Brasil como gran gigante suramericano iba a arrastrar a la región al desarrollo. Y lo que estamos viendo es, pues, Brasil. Este Brasil, el Brasil de las protestas en el Mundial, el Brasil de las protestas en Río, el Brasil de las crisis, de la crisis política de Dilma, el Brasil de la corrupción de Lula, el Brasil de esta casta política que ha sido...
No son mutuamente excluyentes.
Sí, pero...
Es decir, Brasil creció a una manera, digamos, extraordinaria, producto de lo mismo que crecimos nosotros, de unos mejores precios de las materias primas en los mercados internacionales, de una mayor demanda de China y de India, y cuando China e India se desinflan, Brasil también se desinfla. Y esos programas sociales que estaban atados buena parte a esa economía boyante de unos años, pues en algún momento se desinflaron. Y si se desinflan, esa clase media que había empezado a surgir, pues empieza a demandar nuevos productos y servicios y nuevos subsidios o atenciones por parte del Estado. Cuando el Estado no es capaz de responder, la gente sale a la calle. Esa es mi lectura del tema. No, por supuesto, es mucho más compleja, como lo han dicho nuestros invitados, pero lo que pasa es que no creo que sea o el uno o el otro. Es que los dos estaban conviviendo.
Y en esa correlación, Yamir,
y por el montón de plata que había circulando, no se habían dado cuenta que probablemente estructuralmente no habían cambiado mucho, sino que era que estaban vendiendo a unos precios más altos lo que siempre habían producido.
Y en esa correlación es que quiero preguntarles a ustedes, ¿se hace juicios valor sobre los gobiernos? Pueden ser de derecha, de centro, de izquierda, como usted los quiera catalogar. En todo caso, en Venezuela se está haciendo un balance después de 17 años de revolución bolivariana. Y ahora en Brasil también algunos han empezado a hacer un balance de lo que ha sido el PT en la presidencia, el Partido de los Trabajadores. Ese legado está en la balanza, está en tela de juicio con lo que ha pasado con Dilma Rousseff, o hay que mirarle también todo lo que hizo y sacó adelante, porque esa variable pareciera que con los últimos eventos no se está teniendo en cuenta, Andrés.
No, yo creo que en efecto hay un momento de juicio sobre el resultado de todos estos modelos. Ahora, modelos que no son tampoco tan lejanos a Colombia, ¿no? Marcelo señalaba cómo el sistema de Bursa Familia inspira familias en acción. La gran cuestión aquí, Hassam, creo yo, es que no se trata solamente de sacar a la gente de la pobreza, sino de empoderar a la gente y darle autonomía, no solo frente a los altibajos del mercado, sino también frente al propio Estado. Y la apuesta que aquí se hizo fue la de liberar a la gente del mercado y hacerla depender del Estado, con tan mala suerte que el Estado siguió dependiendo del mercado internacional y la gente que dependía del Estado ahora está en una situación de enorme vulnerabilidad.
Los convertían en una clientela.
Brasil, sí, entre otras cosas.
Se lo he dicho, un Estado que empieza a dar subsidios.
Brasil, dijo el general Charles de Gaulle alguna vez, es el país del futuro y siempre lo será. Y yo creo que es un buen momento también para que quienes miramos las cosas desde afuera nos hagamos preguntas sobre el rol que le asignamos a Brasil en el contexto de lo latinoamericano y de lo suramericano. Yo tiendo a creer que Brasil es una cosa muy aparte de muchas cosas en la región, y que además empecemos a mirar también de qué manera las ambiciones geopolíticas de un Estado están vinculadas a la propia fortaleza interna. Brasil no puede querer jugar a ser una potencia de alcance global si no tiene su casa en orden. Y eso mismo debería estar pensando Colombia.
¿Cuáles son sus conclusiones, Marcelo?
Omar, mira, hay una crisis debido a la crisis global, sí, que analizabas. Pero también hay una crisis debido a que estos gobiernos de izquierda, que son la novedad histórica, nunca había sucedido que gobernaran sectores de izquierda de distinto origen, casi todos con caudillos más que con partidos. Tal vez Brasil es el único que lo hizo con un partido, y ese partido hoy en día tiene una gran crisis y una lucha interna muy grande, porque están criticando a Dilma y al propio Lula por su timidez, por lo que decías tú también, Andrés, de que no se animaron a ir más allá de trasladar gestión del Estado a la comunidad, a la población, nuevos modelos de desarrollo. No lograron hacer eso, cosa que lo ha intentado Bolivia y otro, y en parte Ecuador. Entonces, estos gobiernos están pasando su primera prueba. La crisis lo frenó en una burbuja que habían entrado, y tienen que revisar. Es decir, van a volver a aparecer. El hecho de que Lula pueda ganar, a Lula va a ganar, a que hacer la política del inicio tampoco la va a poder hacer. Ya no es un problema de hambre cero solamente. Sí,
es otra realidad.
Entonces yo tengo que tocar estructuras del modelo que nunca quisieron tocar, y esa es la crítica que uno le hace desde viendo estos gobiernos como un avance, pero insuficiente, y que han sido caídos propio de sus propios errores, van cayendo, es decir, que son aprovechados en una forma grosera política para sacarlos. Es el capital no hace lo que sea necesario para recuperar el control de los negocios, y lo que hace es un ajuste fiscal que es brutal. Pues entonces no es cualquier cosa lo que está pasando en Brasil. La gente está, y ni en Argentina, la gente está en desempleo,
en varios países,
en pérdida de cosas. Ahora, había que resolver la crisis así, cargándosela a la gente. La opción, si vuelve Lula, a decir, la crisis no la pago yo, que la paguen lo que tienen. Y a ver qué significa eso. Va a seguir con las sesiones tributarias, va a seguir, y ahí viene el debate estructural.
Esas son las posiciones, y queríamos hoy hablar de Brasil, mirar la coyuntura de Dilma, y por supuesto, la decisión en el Senado hoy, Juan Pablo.
Y acaban de confirmar que la votación será mañana. Pues hoy no alcanzan a evacuar a todos los senadores, recordemos, cada uno tiene 10 minutos, pero ya el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, que es quien está presidiendo este juicio, ha dicho que mañana será la votación.
8:36, Andrés Molano, como siempre, un placer.
Muchas gracias, Hassan.
Y Marcelo Caruso, igual, un placer, y gracias por aceptar la invitación.
Muy bien, Hassan, gracias. La